O Centro Más Salud abre as súas portas na Fonte do Campo, en Fene. Veñen de ampliar a súa oferta. Para falar deste tema, acompáñanos o director de Más Salud, Camilo Prieto, e o graduado en Ciencias do Deporte e psicólogo José Barcia Tuchele. Bos días, os dous.
Hola, bon día.
Buenos días.
Camilo, en que consiste esta nova proposta de Más Salud?
Esta nueva propuesta, por medio del nombre de Innova Salud y en colaboración con Quine Salud, que es el centro de mi compañero y amigo José, básicamente lo podemos resumir en que consiste en, para nosotros es normalizar el enfermo de cáncer. Es una realidad que lleva años con nosotros y por donde va el mundo va a seguir estando con nosotros, y es un tipo de enfermo que parece que tiende a ocultarse o por lo menos a no ser tan visible, y queremos normalizarlo y darle su sitio, porque creemos que es parte del tratamiento normalizar esta situación con este tipo de gentes. Entonces, la propuesta va por ahí, las herramientas son múltiples que las podemos ir comentando, si quieres.
Pues sí. José, ¿cómo se va a desenvolver en concreto a tu actividad?
Realmente hay que pensar que es un enfoque conjunto, es un enfoque integral, de ahí el concepto de intervención integral, ¿no? Consideramos cuatro grandes patas, ¿no? Por un lado, la educación física, que es la que nos relaciona más profundamente a Camilo y a mí y a los centros que colaboramos, ¿no? Luego tenemos la parte de fisioterapia y de alimentación, el que corresponde más al centro Más Salud. Y luego la parte de psicología, que es un poco la que me corresponde un poquito más a mí, ¿no? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Lo vamos a llevar a cabo, primero, por supuesto, desde la posibilidad de la atención individual, privada, ¿no? Como se suele realizar la parte de psicología. Y luego también tenemos propuestas grupales. Llegado el caso, tenemos varias posibilidades tanto en talleres como en creación de grupos, para desarrollar lo que es la atención a la persona afectada por cáncer. Lo de persona es importante, parece algo que se tiende a olvidar, pero como bien decía Camilo, estamos hablando de personas que lo pasan mal. Cuando nos diagnostican una enfermedad tan contundente como cáncer, tanto el propio individuo, la persona, como el entorno va muchas veces a sufrir una especie de tsunami de emociones, de pensamientos, de cambios. Y es importante primero ayudar a estas personas a reconducir un poquito su estado, a reconducir su cotidianidad, su día a día, para a partir de ahí seguir disfrutando o seguir viviendo, en este caso, pues con un nuevo condicionante, ¿no? Como bien decía Camilo, se trata de normalizar pues una enfermedad, un grupo de enfermedades realmente que a día de hoy no se encuentra normalizada. Entonces es un proyecto, ¿no?, que venimos realizando y que ahora mismo tiene un nuevo empuje, con una energía muy buena, muy positiva en esta relación entre Más Salud y, digamos, en este caso, pues yo.
Camilo, ¿y cando vai botar a andar o proxecto?
El proyecto ya ha empezado. Uh-huh. Bueno, ya lleva años por medio de la figura de José, y nosotros empezamos a colaborar hace un par de meses, pero ya tenemos los primeros personas, pacientes, y ya estamos en ello.
Uh-huh. Educación física, ¿qué tipo de actividades?
Muy buena pregunta, porque la educación física se tiende a hacer sinónimo de ejercicio físico, de deporte, y no son sinónimos, son afines pero no son sinónimos. Pero para que la gente nos pueda entender, El contexto de este tipo de personas afectadas por cáncer, el primero, lo que es la educación física, tiene varios objetivos, que uno de ellos es mejorar lo que llaman la fatiga oncológica, que es una consecuencia derivada de los tratamientos tan
agresivos
¿no? que necesita este tipo de gente, minimizar con el ejercicio también las secuelas del poco movimiento, vamos a decirlo así. Después, obligarlos a salir de casa, volver a la socialización, porque la conducta del enfermo, ya en una gripe lo podemos observar todos, de aguardarse, pues en esta gente es aguardarse más. Y después, que nadie se olvide que el ejercicio es la polipíldora, es decir, no hay mayor intervención a nivel corporal que tenga más beneficios para la salud que el ejercicio físico, y eso ha sido así, es, y por fin la ciencia ha podido mostrar que tenemos la herramienta clave para cualquier enfermedad. Cuando decimos cualquiera, entonces, esos son los objetivos, y esos son un poquito lo que vamos a buscar con la educación física. Tecnicismos aparte, pues la gente que se quede con la idea de que vamos a mejorar su cansancio, vamos a mover sus huesos para que puedan empezar a hacer lo que tienen que hacer y vamos a ponerles una sonrisa en la boca, que es lo que más necesita.
Y supongo que adaptada a sus condiciones físicas, claro.
Siempre. De hecho, hoy en día, como el ser humano ha dejado de moverse, tenemos que adaptar la educación física para cualquier persona y con ellos más. La figura del entrenador personal, si queréis, es clavísima, ¿no? Porque el sedentarismo ha provocado que de repente me quiera empezar a mover después de 10, 15 años sin moverme, que es súper habitual, y pasa lo que pasa. Es una hipocresía y un poquito contradictorio, pero tenemos que volver a enseñar a la gente a moverse. Es curioso, ¿verdad?
Y hablando de fisioterapia y de hábitos alimentarios o nutrición, ¿qué nos podrías apuntar?
La fisioterapia quizás es más conocida en el sentido de que, imaginaros un paciente de cáncer, lo más típico es cáncer de mama, donde tienen que operar el pecho, o incluso o algo también muy normalizado que es el de próstata, o cualquier intervención que tengan que andar quitando tejido corporal. Eso genera unas cicatrices, unas secuelas, y la fisioterapia por medio de técnicas manuales pues ayuda a mejorar la movilidad de la zona intervenida, de la cicatriz, de la articulación que ha sufrido, y eso es básico, muy básico y fundamental, ¿no? Entonces ahí la gente lo puede ver más la necesidad. Lo de la nutrición es la pregunta, no te digo una pregunta, es la pregunta, porque hoy en día, en los últimos 30 años, el enfoque de cáncer ha cambiado, porque partíamos de un enfoque muy basado en la teoría de los oncogenes. Ese típico pensamiento de que no, lo has heredado, lo tuvo tu abuelo, tu padre, y un factor genético importante, y se ha visto, y se ve, y se ha demostrado que no es así. No hay ningún genetista en el mundo, y el mundo es mucho decir, que le dé más de un 20 o un 30% a la mayoría de los cánceres de factor genético. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la teoría metabólica es la que está sobre la mesa en estudio y confirmación, es decir, mucho de lo que hacemos en nuestro entorno metabólico es gran responsable de que si tú tienes algún potencial de desarrollar un cáncer, lo que hagas en tu estilo de vida, y la alimentación es parte de nuestro estilo de vida, es un factor de riesgo sólido, contundente, para que tú desarrolles, o si ya tienes un cáncer, caiga la moneda por un lado o por otro. Entonces, lo de comer realmente tiene que empezar a ser serio. O sea, somos lo que comemos y yo diría que somos lo que absorbemos, ¿no? Porque ya no es lo que comemos, sino lo que podemos absorber. Entonces, cuidar el aspecto nutricional ya no es solo un tema de estética, de estar en tu peso, que es lo que la gente más puede entender, sino el valor del alimento. El alimento, cuando ingerimos un alimento, tiene un comportamiento de nuestro sistema biológico, ¿no? Que ese comportamiento puede hacer que tengamos factores más acidificantes de la sangre o menos acidificantes, que podamos tener más o menos micronutrientes para resolver un problema inflamatorio, como lo es el cáncer, e incluso ser el factor de riesgo potente para que tú desarrolles un problema de salud. Hoy en día la alimentación procesada es una realidad y no vengo yo aquí a decir los efectos dañinos que tiene para la salud, que todos lo sabemos. Lo que pasa es que no todos nos lo tomamos en serio, pero en el paciente de cáncer es determinante.
¿Y hay alimentos prohibidos?
Sí, como todo en la vida, hay cosas prohibidas. Es decir, una persona afectada de cáncer, lo primero que tiene que plantearse es dejar de comer alimentos procesados. Y esos sabemos todos cuáles son, ¿no? Los que inundan nuestros supermercados. Y tiene que empezar a pensar en comer alimentos frescos. Y dentro de esa gran clasificación, procesados y frescos, habría matices. Pero los alimentos procesados, yo me atrevo a decir aquí que son veneno para ellos.
Para los enfermos, se supone que también es importante para prevenir la aparición de enfermedades.
Sí, de hecho, la prevención es la clave, ¿no? Porque una vez que la tienes, ya ahí ya tenemos que empezar a hacer otras cosas. Pero la prevención es la medicina, ya lo decía Hipócrates. Entonces va por ahí.
José, ¿y en qué medida o estado anímico contribuye a que la enfermedad, a saber enfrentar la enfermedad?
Bueno, el estado anímico a cualquiera de nosotros nos condiciona en todo, ¿no? Nos influye en todo. Primero, a ver, una persona que se encuentre afectada en general por cualquier tipo de situación, por cualquier tipo de trastorno, va a tener menos energía, menos ganas, vamos a decir, para entendernos, de hacer cualquier cosa, desde salir de casa, como decía al principio Camilo, hasta enfrentar cualquier tipo de, bueno, de actividad. Cuando le preguntamos a cualquier persona cuando lo pasa mal, ya no solo hablando específicamente de cáncer, hablando en general, cuando lo está pasando mal, lo primero que te dice es que no tiene ganas. Tú le propones cualquier tipo de cambio y te dice sí, pero cuando me encuentre mejor. Y es al revés. Primero hay que empezar a hacer cosas para encontrarse mejor, no esperar a encontrarse mejor para empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces parece un contrasentido, pero es así. Entonces el estado anímico nos va a condicionar en todo. Vamos a dejar de cuidarnos, y al dejar de cuidarnos hablamos de dejar de movernos, dejar de comer bien, dejar de también de cuidar nuestra imagen, que parece que no es importante, y lo es, porque cuando nos miramos al espejo nos sentimos de una manera o de otra. Entonces, el hecho de que nuestro estado de ánimo no sea bueno nos va a condicionar, como decimos, en la salud a nivel general. Si comemos mal, vamos a encontrarnos peor. Si nos movemos menos, nuestro cuerpo se va a querer mover todavía menos, vamos a tener menos funcionalidad, nos va a costar todo más, desde las actividades cotidianas, subir, bajar unas escaleras, tender la ropa, acompañar a nuestros hijos, todo nos va a costar más, y eso genera al final un caldo de cultivo negativo que hace que nos movamos cada vez menos. Entonces, si ya partimos de que normalmente, sin padecer ningún tipo de patología grave, esto nos condiciona mucho, imaginémonos cuando estamos hablando de un trastorno, de una disfunción o de enfermedades tan importantes. Luego es importante también que tengamos muy en cuenta que, digamos, tanto para la prevención como para el desarrollo de cualquier patología, pero del cáncer también, es importante equilibrar el nivel de estrés. Es importante también el tipo de afrontamiento que hacemos. Incluso los rasgos de personalidad se han estudiado que tienen que ver con el desarrollo de algunas enfermedades, entre ellas el cáncer, también temas cardíacos y demás, ¿no? Pero no es solo acompañar, que sí, que es muy importante y es lo que más vamos a hacer, ¿no? Y es lo primero que he dicho. Primero acompañar a la persona que sufre, porque creo que como psicólogo es la función principal, ¿no? Pero luego es importante que tengamos en cuenta que no da igual el nivel de estrés que tengamos. Es muy importante equilibrar el nivel de estrés, porque eso va a tener mucho que ver tanto con la prevención como en la progresión del cáncer, e incluso en el efecto que pueden tener tratamientos. Entonces, que lo veamos un poquito a nivel integral, lo primero que decíamos, ¿no? Un enfoque integral, que es lo básico, quizás la idea que queremos transmitir principalmente.
Un enfoque que abarca cuerpo y mente.
Indiscutiblemente, no se pueden separar. Es algo que desde cuando estudiábamos en el instituto hace ya muchos años, ¿verdad? Se nos mostraba que la filosofía durante un tiempo hablaba de separar cuerpo y mente, que si la religión, bueno, desde hace muchísimo tiempo se sabe, y podríamos hablar muchísimo sobre eso, de las relaciones indiscutibles entre cuerpo y mente. Realmente son uno, no es que haya relación, es que son lo mismo. Hay muchas relaciones, incluso a nivel de fisiología, se han demostrado, y luego ya podemos entrar en todos los enfoques que queramos, pero se ha demostrado que el cuerpo, la mente, el sistema inmune, las emociones están vinculadas y unas condicionan a otras. Por tanto, insisto en la importancia del enfoque integral, no ver solo la realidad parcelada. Igual que una persona no se puede parcelar, no podemos pensar en unos análisis y luego en la persona. Todo es la misma persona, y cuando se trata a un enfermo hay que ver a la persona, no ver por un lado cómo va la enfermedad y por otro lado su vida, no, porque su vida es todo.
Y una última pregunta, en relación con las familias, ¿qué podemos decir? ¿Alguna recomendación, alguna pues, orientación que darles?
Eso es una preguntaza, porque hay una frase que lo puede definir: el contexto definitivamente es modulador para este tipo de enfermos, para todos los enfermos, pero para este tipo. Mi experiencia en multitud de patologías y en cáncer me ha demostrado que cuando el contexto del paciente, en este caso el familiar, es favorable, hay un alto porcentaje de que el paciente salga, ¿no? Y cuando decimos que es favorable es que estén volcados sin estar sensibilizados. Me explico. Volcados es dar ayuda, pero sensibilizados es cuando ya todo gira en torno al cáncer, ¿no? O sea, el cáncer hay que normalizarlo. Hay que ayudarles, pero hay que desdramatizarlo, ¿no? Porque si no entramos en ese foco de estrés tan permanente que José apuntaba bien, ¿no? Y el estrés es clave. Entonces, lo que no puede ser, y es otra frase que me gusta mucho, que la solución a un problema forme parte del problema. O sea, el tener un excesivo cuidado, una excesiva atención, puede ser pues el arma de doble filo, ¿no? Por un lado bien, pero por otro lado te levanto y ya desde el primer momento del día ya te estoy recordando que eres un enfermo de cáncer. Por eso que es la pregunta también, ¿no? Entonces la familia es clave porque forma parte del contexto del paciente y a partir de ahí nosotros creemos que tenemos que dar buena información a todo el ambiente familiar para que sepan cómo ayudarlo y a partir de ahí crecer con la situación, ¿no? Quizás, José, te traslado también la pregunta porque tú también has compartido muchos momentos con la familia y puedas matizar un poquito más esto.
Claro, sumándome allá a lo que comentó Camilo y para no repetirme, yo agregaría un punto más, ¿no? Que es que hay que aprender a convivir con ese diagnóstico. Porque lo que pasa muchas veces en los hogares, y se repite muchísimo realmente, es que nadie quiere hablar acerca de lo que sienten, de lo que necesitan, precisamente por el miedo a dañar a las otras personas, ¿no? Digamos que la persona afectada por cáncer no comunica lo que necesita, lo que está sintiendo, incluso pues eso, pues cómo está viviendo el proceso, porque tiene miedo a dañar a sus seres queridos. Y sus seres queridos no comunican lo que están sintiendo, lo que están necesitando o cómo están viviendo el proceso por no dañar a la persona afectada por cáncer. Digamos que nadie habla. Y el hecho de no hablar magnifica todavía más la situación, ¿no? Porque es difícil en una sociedad como la que vivimos, en la que estamos permanentemente etiquetando todo y etiquetando a todo el mundo, sacarte la etiqueta de ser una persona afectada por cáncer. Es difícil. Entonces hablamos de educar a la persona afectada por cáncer y educar al entorno. Educar pues en un momento crítico de la vida de un individuo. Pero se habla de una ventana de oportunidad a nivel formativo. Cuando te diagnostican un cáncer, se habla, los especialistas hablan de que hay una ventana, o sea, un momento muy importante para educar a la persona afectada por cáncer y su entorno, precisamente para sacarse la etiqueta. No somos nuestro cáncer. Somos mucho más que un cáncer. Somos personas con objetivos, con una familia, con un trabajo, con unos deseos, con unas metas, con unos gustos. Somos mucho más que nuestra enfermedad y eso es muy importante que lo tenga presente la persona afectada por cáncer y el entorno, porque vemos que la sociedad muchas veces nos pregunta qué tal y empezamos a responder con el qué tal con eso que nos duele. Y a partir de ahí parece que somos esa etiqueta. Entonces, insisto en este matiz, no somos nuestro cáncer, somos muchísimo más que eso.
José Barcia, Camilo Prieto, moitísimas grazas aos dous por axudarnos a botar luz sobre un tema tan delicado e ás veces tan doloroso, verdade?
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.